Los Maestros del Fútbol. Un programa dedicado a los grandes docentes de divisiones inferiores y a los chicos que eternamente sueñan con jugar en la primera.
Y hoy nuestro invitado, lo vamos a presentar directamente, mueve la pelota este equipo y ya le damos el pase a Miguel Ángel Gómez. Nacido el 24 de enero del 45 en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, y con una vida ligada a Racing Club. Miguel Gómez, de nuevo en Racing Club, en estos días en que estamos grabando este programa, justamente has regresado a un club en el que estuviste muchos años trabajando en divisiones inferiores, ¿así?
Sí, es verdad. Yo, bueno, antes que nada, buenas tardes y un gusto estar con ustedes. Un agradecimiento enorme porque a veces el trabajo de juveniles es un trabajo anónimo donde uno trabaja, digamos así, por el objetivo de que los chicos cumplan su sueño, ayudarlos a cumplir su sueño, y muchas veces no trascienden estas cosas. Bueno, gracias a esto de Milito, uno tuvo una trascendencia que no la esperaba. Pero sí, yo comencé en Racing en el año 79 y me fui en el mediado de 2008 y ahí fui a trabajar a Huracán. Épocas muy difíciles, tremendamente difíciles, donde los chicos, la verdad, yo valoro a un montón de chicos que llegaron en esa época a ser profesionales también.
Que estaban en las inferiores.
Que estaban en las inferiores, claro.
¿Por ejemplo quién?
Y bueno, Marini, el Lagartito Fleita, Beto Carranza, muchísimos chicos, ¿no? Perico Pérez, que ya fue técnico y fue... O sea,
y Marini también.
Sí, Marini también, por supuesto. Después, bueno, Nacho González, Roa, bueno, uno, infinidad de jugadores. Cuando estábamos con Jesús Martínez ahí en el área de fútbol juvenil en Racing, ¿no? Y eran dificilísimos porque no teníamos siquiera una cancha para entrenar. A veces hasta nos faltaba el elemento, la pelota, digamos, ¿no? Pero así todo uno le ponía el corazón y acompañaba a los chicos porque sabía de que a ellos no se le podía fallar.
¿En esa
¿no?
época había pensión o dónde se
hospedaban? Sí, teníamos la pensión de Tita, justamente.
Ya que estaba.
Tita ya estaba, sí, una pensión debajo de la cancha, en muy malas condiciones. Pero bueno, un poquito entre todos tratábamos de pintarla y de tenerla más o menos bien, con alguna gente que a su vez eran directivos de fútbol juvenil, ¿no? Que colaboraban. Pero bueno, fueron procesos difíciles, muy difíciles. Pero bueno, siempre seguimos poniéndole el pecho y uno a veces pensaba, ¿no? Qué ingrato que es esto, ¿no? Que otra gente por ahí lograba trascender o algo y uno en el trabajo silencioso nunca podía trascender, que no era el objetivo, pero sí era un caramelito, digamos, para tantas amarguras, ¿no?
Cuando nombrás Miguel Gómez, te vamos a tutear directamente, sí, somos sí, compañeros de ese mundo tan hermoso que es el del fútbol. Cuando nombrás, por ejemplo, al Betito Carranza, yo inmediatamente recuerdo a Roberto Perfumo, que fue el técnico de primera división que el Racing lo llevó a la primera.
Sí, sí.
Y Perfumo solía decir que lo ideal del técnico de inferiores, del maestro de inferiores, era que no tuviera la ambición de pasar a primera.
Eso lo repito yo permanentemente. Yo digo, nunca yo soñé con dirigir primera, jamás. Nos tocó con Jesús Martínez en Huracán, 8 partidos, porque se había ido en ese momento Claudio Úbeda, que hoy está en la reserva de Racing, y Babington nos pidió que por favor le agarremos unos partidos, pero le dijimos, Carlos, hasta urgente, trae un técnico, después viene Capa. Pero nunca se me ocurrió a mí por la cabeza dirigir primera, jamás.
¿Por
a
qué?
Mí, porque hay que tener, yo digo que para dirigir juvenil hay que tener vocación. Si uno aspira a dirigir juveniles y usar los juveniles como tabla de, digamos, de
como trampolín.
Trampolín para ir a una primera, yo creo que le estamos haciendo daño al club y a los chicos. Siempre pensé así, porque estamos usando los chicos para ganar partido en vez de formar y que yo me nombre mucho porque gano partido y poder ir a una primera división. Y yo creo que no debe ser así. El técnico que tiene aspiraciones de dirigir primera tiene que tratar de entrar en una reserva, de colaborar con un técnico y buscar su camino por ahí, pero no venir a divisiones juveniles. Yo digo que el técnico que trabaja en juveniles tiene que tener vocación de formador más que de técnico, ¿no?
Claro.
Yo siempre digo,
vocación,
yo soy
docente.
Un entrenador. Tiene que ser
maestro,
docente.
Sí.
Sí, docente.
Aunque la cosecha sea un poco más tardía.
Y la cosecha es más tardía y a veces uno no recoge nada, porque de repente, lamentablemente, hoy los clubes medianamente se están dando cuenta de que el fruto se recoge de las divisiones inferiores. Pero antes costaba mucho que se den cuenta. Entonces era la gente de inferior, de infantil, era como que era de una tercera categoría y no le pagaban buenos sueldos, le pagaban a las perdidas, que eran cosas que a nosotros mismos nos pasaba. Y uno a veces hasta iba y se buscaba un trabajo en algún lado, basta de no perder esa continuidad de trabajo con los chicos, y trabajaba de otra cosa, iba corriendo a entrenar, todas esas cosas que hoy, por suerte, muchos clubes y muchos técnicos de juveniles pueden estar viviendo de lo que aman, porque los clubes se han ordenado en ese aspecto.
Para quienes no tenemos tu ficha de jugador, de entrenador, tan fresca como la de aquellos que hace mucho que están en los primeros planos mediáticos, vos sos casi un nuevo, un de estos años, ¿no? Apareciendo en los flash, en las notas y demás. Como jugador, ¿hiciste inferiores? ¿Jugaste?
Sí, yo, bueno, tuve la suerte de estar en Racing en un momento con Cacho Jiménez, que después Cacho fue el que a mí me potencia en esto de dirigir, porque siempre es una anécdota que cuento, ¿no? Yo había, como en el barrio mío, conocían que yo había estado un poquito en el fútbol, me piden en un club de Babi Fútbol, de Wilde, Estrella del Sur, me piden que colabore con ellos, que le dé una mano. Y un día yo empiezo a formar ahí chiquitos, ¿no? Para porque era mi pasión, ya me daba cuenta yo en esos años 70 y pico que era lo que me gustaba, lo que... Y un día vamos a jugar a la sede de Racing, que nos invitan a jugar un torneo a la sede de Racing. Y empezamos a jugar, ¿no? Y siempre a mí me gustó lo que es el buen trato de pelota, porque yo digo que el futbolista también se forma a través del juego, ¿no? Que eso es algo que también recalco siempre, ¿no? Que ahora lo voy a decir, pero... un día vamos a jugar a Racing y se da la casualidad de que justo yo estaba en el banco con los chicos y pasa Cacho Jiménez por enfrente de donde yo estaba sentado, y estaban jugando los chicos, y Cacho, que era un vocacional también de los juveniles, se para en una punta de la sede de Racing, en el fondo de la sede, y se pone a mirar los chicos, porque realmente jugaban bien. Entonces, cuando termina el primer tiempo, nosotros, los chicos se cambiaban debajo de lo que eran las piletas de Racing, que estaban abandonadas en aquellos años, ahí abajo. Entonces paso por al lado de Cacho y Cacho me mira, ¿no? Y cuando me mira le digo, ¿qué tal, Cacho? Y claro, medio no se acordaba, medio él le dijo, no, yo soy Miguel Gómez, y se acuerda, me dice, pibe, ¿qué ando haciendo? Y le digo, estoy con estos chicos, pero usted dirige estos chicos, sí. Y cuando me dijo, ¿usted no se animaría a venir a hacer esto acá a Racing? Fue algo que no me lo olvido, no me lo voy a olvidar en mi vida, porque fue el sueño mío, o sea, el sueño de mi vida, poder trabajar en un club de un nombre como Racing, en algo que a mí me apasionaba. Le dije, sí, Cacho, ¿cómo no? ¿Cuándo? Y dice, venga mañana a la tarde a una reunión. Eso era un domingo. Me dice, venga mañana a la tarde a una reunión acá a la sede. No sé si me dijo a las 4 de la tarde. Yo creo que a las 12 del mediodía ya estaba ahí esperándolo en la sede, ¿no?
¿Has trabajado, Miguel Gómez, en Estudiantes de La Plata?
Fui ayudando, colaborando con Patricio Hernández en un momento.
Con Patricio Hernández, otro que tiene gran vocación.
Poco por tiempo, porque, bueno, Patricio después se fue. Esos en lapsos donde yo me iba de Racing por algún desconformismo que había o alguna cosa.
Alguna crisis.
Pero siempre volví.
Trabajaste en Huracán.
En Huracán, sí.
En Deportivo Español, en Sportivo Barracas, en Argentino de Quilmes, la zona sur, ¿eh? La zona
todas
sur.
Todas
zonas
sur.
Y últimamente en Cruz del Sur
en de Bariloche. ¿Eh? Es verdad.
Y también fuiste seleccionador para la Liga.
Para la Liga de Bariloche, es cierto.
Y creo que las actividades más resonantes de los últimos tiempos son Independiente, con Gabriel Milito. Sí. Y Racing Club, ahora.
En este momento, porque está Diego Milito, que fue Diego Milito. El que ahora me volvió a abrir la puerta de Racing.
Ahora, ¿qué historia a propósito de Diego Milito? Digo, Miguel, tenés para contar una historia, porque de algún modo vos lo rescataste a Diego Milito cuando era un pibe y ahora él te llevó a Racing nuevamente, ¿no? ¿Cómo es?
Sí, es verdad, porque, bueno, Diego yo lo fichamos junto con ese momento que estaba Cacho Salazar también colaborando conmigo, un muchacho que lamentablemente ya se fue. Y empezamos a buscar chicos de la categoría 79 para poder armar las divisiones. Y nos cayó Diego ahí, ¿no? Y lo probamos y cuando lo vimos nos gustó. y lo dejamos en el club. Hizo toda la etapa de infantiles en el club y pasó a novena. Cuando de novena tenía que pasar a octava, bueno, se ve que en novena no rindió, no lo vieron, esas cosas que son anecdóticas en el fútbol y ocurren, ¿no? Queda libre el de Racing. Y en ese lapso, yo también es uno de los lapsos que yo me voy de Racing, porque bueno, había un problema que hacía como 7 meses que no me daban nada y tuve que ponerme a trabajar para... Bueno, esas cosas, ¿no? Y cuando asume Jesús Martínez, me viene a buscar, y porque él sabía la pasión que yo tenía por este trabajo y todo, y conocía mi trabajo, me viene a buscar y me dice: Miguel, yo quiero que vuelvas a Racing, yo voy a tomar todos los juveniles, quiero que vuelvas. Y yo le digo: sí, Jesús, yo vuelvo, pero mirá que hay algo, yo sé que no se estila, porque viste, el club dejó libre un chico y traerlo de vuelta por ahí, pero un pibe que va a jugar muy bien y de repente es una lástima que no esté en el club. Y me dice: mirá, Miguel, si vos decís que juega bien, tráelo. Entonces, ese mismo día, me acuerdo, a la nochecita lo llamé al papá. No, llamé por teléfono a la casa y me atendió el papá. Y le digo: mirá, Jorge, quiero que vuelva tu pibe a Racing. Y dice: no sé, Miguel, porque está estudiando ya. Fue a algunos lados, no quedó. Le digo: no, pero no puede ser. Bueno, le digo: mira, vamos a hacer una cosa. Yo mañana a la tarde, porque él iba al colegio a la mañana, a la tarde voy para tu casa y hablo con Diego, a ver qué me dice. Bueno, dale, Miguel, te espero. Bueno, al otro día fui, me acuerdo, como si fuera hoy, que toqué el timbre, me abrió ahí en Bernal, me abrió la puerta la mamá y lo vi a él que estaba en el comedor haciendo los deberes, ¿no? Entonces, es una película que la tengo grabada porque, bueno, es mi mayor orgullo y mi mayor satisfacción, ¿no?
La anécdota esta termina con que él lo convence a Diego Milito que vuelva a Racing.
Sí.
Y es Diego Milito ahora el que lo convence a él que vuelva a Racing.
La vuelta de la vida.
La vuelta, ¿no?, de la vida, es verdad, porque yo ahora estaba en el sur trabajando, que mi hijo es el técnico de Cruz del Sur y yo estaba dándole una mano más que nada con el área de abajo, así, marcándole chicos para que pueda ir subiendo esas cosas. Y bueno, y me llamó Diego cuando yo vine por el tema de que le pusieron el nombre a la calle, la continuidad de Italia que le pusieron Diego Milito.
Sí.
Entonces, medio me sondeó ahí un poquito y cuando después me llamó y me dijo: Miguel, quiero que vuelva a Racing, claro, fue algo como, yo creo, como cuando yo le dije a él: quiero que vuelvas a Racing, ¿no? La verdad que es una cosa hermosa que se
tipo
dio.
Cosecharás tu siembra, ¿no?
Sí, eso es lo que yo siento, es verdad, eso es lo que siento. Y digo, bueno, no fue en vano todo lo que uno hizo, que a veces pareciera como que,
además,
bueno.
Pensad, Miguel, que rescataste a un pibe que ganó la Copa de Europa,
la Champions,
después,
claro,
haciendo 2 goles,
claro.
Mirá vos la historia,
¿no? El día que yo lo vi ganar la Champions, a mí me preguntaban: ¿vos qué sentiste? Yo, bueno, los 2 campeonatos de Racing, lógico, hincha de Racing y los disfruté, todo, pero cuando lo vi a ese nivel jugar y ganar era algo, yo me acuerdo que me tiré en un sillón allá en el sur, porque yo ya estaba en el sur mirando, viviendo, digamos, y me tiré en un sillón y digo: no, ya está, esto ya es el premio más grande que
yo
puedo
tener. Para un maestro
tener.
Es el premio más grande que
claro. Aunque nadie se entere, digamos, pero yo sentía como que era algo que era un pedacito de esa copa, era mía.
Y pero aunque, Diego no lo olvidó,
No. No, eso es lo que tuvo.
Maestro Gomis, dejamos picando para después del recreo la pregunta caballito de batalla de este programa, que es: ¿el jugador de fútbol nace o se hace?
Sin inferiores no hay futuro. Los maestros del fútbol. El momento más difícil que viví en mi carrera fue irme de mi casa para vivir en la pensión Don José de Lisboa. Tenía nada más que 12 años y el Sporting normalmente llevaba chicos de 15 o 16 años. Fue duro. Por suerte la historia terminó bien. Cristiano Ronaldo.
Bueno, parece que la vida es dura para los jugadores de fútbol, sobre todo en la etapa de formación, ¿no? Que es Cristiano Ronaldo, a los 12 años decía eso. Miguel Gomis, ¿nace o se hace el jugador de fútbol?
Bueno, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Cada vez más el jugador se forma. O sea, nace con una vocación y nace con un don. Pero después, durante el proceso formativo, que es a lo que nosotros nos dedicamos, hay que ir viendo la evolución de él y dándole los trabajos necesarios como para que siga creciendo. Porque yo siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando a mí me dicen: vos que le viste a Diego, Y yo le vi las intenciones a Diego cuando era chico. Y cuando tenía 14 años, 13 años, yo le veía las intenciones. Porque uno hay una edad del chico donde no puede ver cómo concreta las cosas que piensa, porque es muy difícil, o por físico, o por potencia, o por coordinación, o por un montón de factores que hay que hacen de que ese chico no pueda mostrar lo que piensa. Pero como uno dice que el fútbol es de inteligentes, digamos, el chico, los gestos técnicos que intenta hacer, las maniobras que intenta hacer dentro del juego, uno mira eso. Y después dice, no, si a este yo le potencio tal cualidad que le está faltando, ahí voy a tener el jugador. Entonces quiere decir que el jugador nace en el sentido que nace con la vocación de jugar y con virtudes. Pero después la formación es fundamental. Incluso hoy día hoy se dio también en Racing que hablé a la mañana con un chico que tenemos muy habilidoso, pero que entiende muy poco el juego. Y yo le decía, vos tenés que empezar a agregar la otra parte porque el fútbol hoy se volvió más para el inteligente que para el habilidoso prácticamente. Ajá. Al reducirse tanto los espacios hoy en el fútbol, hoy se requiere de mucho de la inteligencia del futbolista para jugar, para saber dónde puede hacer cada cosa, elegir los momentos, que es lo difícil. La gambeta, todo eso es importantísima, es fundamental y es hermoso verlo gambetear a un futbolista. Pero el futbolista tiene que interpretar dónde debe hacer eso y en qué momento, ¿no?
Miguel, a propósito de esa jugada y de lo que usted decía recién, ¿la inteligencia se puede educar?
Sí, sí. Bueno, hay un tema, ¿no? Que hoy el futbolista piensa poco en fútbol. O sea, el chico futbolista piensa poco en fútbol. Ese es uno de los problemas que tenemos, ¿no? Generalmente el chico termina su entrenamiento y en el vestuario, porque yo lo estoy viendo ahora, lo veía en el sur, que en el sur uno dice, ¿no? Y llega al vestuario y agarra el celular. Entonces ni siquiera está pensando en lo que vivió, en lo que pasó. Y todos sabemos que de repente para incorporar un gesto técnico, necesitamos 4.000 repeticiones, digamos, para que el servomotor, digamos, de él, le incorpore lo que es el cerebro a...
Lo haga natural, sin pensar.
Claro, naturalmente, sin pensar. En el momento que quiere resolver algo, el cerebro se lo ordena porque ya lo tiene grabado. Cuando de repente no siquiera se analiza el partido, que el chico no lo analiza hoy día por el hecho de que de estos jueguitos y de las redes sociales y todo lo demás, pasa que se queda como en el aire, no analizando los errores y las virtudes que tuvo. Y eso atenta en contra de la formación.
Normalmente el chico que llega a Racing sabe manejar la pelota, es habilidoso.
Seguro, sí, sí.
¿Y qué no sabe? ¿Cabecear, por ejemplo,
cuánta técnica? Y bueno, sí, muchas veces cabecear, perfilarse, un control orientado... manejar los perfiles.
¿Los perfiles qué es? Acomodarse según...
El cuerpo para ganarle un tiempo a la jugada, que hoy se necesita, es fundamental.
¿Y eso ya es de la inteligencia, es de lo que hay que educar?
Ya eso es lo que hay que educar, exacto. Los controles orientados, que hoy son fundamentales por el poco tiempo que tiene el
futbolista. Las dos piernas,
incluso en los controles de pelota. Porque controlo con una, juego con la otra, le estoy ganando un tiempo, que si controlo con la misma, doy un paso atrás y después vuelvo a jugar. El cabezazo, fundamental, porque ya no hay lugares donde se jueguen los cabezas como cuando nosotros éramos pibes. Entonces también se trabaja eso y se mejora mucho. Bueno, después la parte física, ¿no? Que también se trabaja.
Y después el juego colectivo también, ¿no?
Y la lectura del juego colectivo.
Para aprender a moverse en equipo.
Claro, la lectura del juego colectivo, que eso se trabaja mucho y ahí pasa por la inteligencia del futbolista. Hoy se está empleando algo que, bueno, hace muchos años no existía, que es la neurociencia, que ha entrado dentro del deporte, ¿no? Yo tuve la suerte de tener una mujer dedicada a neurociencia en Huracán, y después la habíamos llevado en el proceso de Independiente, que se llama Andrea Ricaño, digamos, que se dedica justamente a trabajar esas especialidades, que la neurociencia, toco de oído, porque no soy especialista en el tema, pero de verla trabajar a ella en la toma de decisiones, en superar las adversidades, cuando el chico se queda con el error, que muchas veces pasa, que se equivoca y se queda con ese error y no lo saca rápido, entonces viene otra jugada y él todavía está en el error pasado y atenta en contra de su propio juego, digamos. Entonces, bueno, a todo eso hoy se está dedicando lo que es la neurociencia para tener a los futbolistas superarse más rápidamente de todos los problemas estos, ¿no?
Miguel Gomis, vos has trabajado mucho mirando baby fútbol, o sea, sí, el fútbol más chiquitito.
Exactamente.
¿A partir de qué edad incorporás estas cuestiones como, digamos, neurociencia o la educación estratégica, la lectura del partido? ¿A partir de qué momento?
Bueno, yo creo que yo, por ejemplo, ¿cómo hacía, no? Me acuerdo en este club de barrio, yo tenía chicos hasta de 5 años en aquellos tiempos, que era muy raro, y yo los hacía entrenar con un globo. Me acuerdo siempre de eso. ¿Por qué? Porque la velocidad de la lectura de las cosas a esa edad no es la misma que siendo un poquito más grande. Entonces yo le hacía ese jueguito con un globo, porque el globo, le da, cuando bajaba, tardaba un montón de tiempo y lo dejaba acomodar al chiquito para que le vuelva a pegar.
Claro.
O sea, y a mí eso no me lo enseñaba nadie. Simplemente yo, como tenía la cabeza todo el día pensando en cómo podía hacer para hacer las cosas, lo fui sacando. Después no vi nadie más que lo empleara eso, pero de repente yo lo empleaba eso, ¿no?
Miguel, ¿y cómo?
Hoy, sí, no. Uno de los problemas que estamos teniendo en el fútbol es ese. Antes el baby fútbol era muy formativo. Y hoy en el baby fútbol los chicos se van al descenso. Entonces,
no, ¿pero cómo al descenso?
Claro, porque hay ligas donde los clubes se van al descenso en baby fútbol. Desciende uno, sube el otro, entonces los chicos
como
tienen
si fuese la cuarta,
claro,
división,
claro, como si fuese una cuarta o una primera. Entonces lo que menos se trabaja es en la formación del chico.
Pero, o sea, hay ligas donde un equipo de baby fútbol,
de baby fútbol, un chico de 5 años, 6 años se va al descenso,
pasa a la otra categoría.
Claro, se va a una categoría inferior. Entonces los técnicos están presionados en que tienen que ganar, los padres también, porque si no se van al descenso y
a todo. Eso iba, Miguel, a la influencia de los padres de antes y de ahora. Sí, cambió mucho eso.
Muchísimo, sí. Bueno, pero la sociedad ha cambiado mucho también. Entonces, sí, el papá hoy hay casos y casos, ¿no? Pero en general presiona mucho al chico para que, porque a veces se ve el fútbol como una tabla de salvación, no se lo mira como un deporte donde el chico recibe formación, contención, una educación física donde lo va a hacer desarrollar mejor para el día de mañana. Un chico aprende a superar adversidades, a agarrar personalidad, un montón de cosas que sirven para la vida. Y a veces los papás no interpretan eso.
¿Y la influencia del padre dónde se nota? ¿En el momento que están jugando el partido o los entrenamientos también o lo acompaña?
Y hay papá que viene a los entrenamientos y ahí no gritan ni nada, pero estoy seguro que cuando salen de ahí los presionan mucho a los chicos. Y después en los partidos sí se nota, digamos, la presión que ejercen desde afuera, ¿no? Que de repente no es muy bueno eso, ¿no?
En tu trabajo en Racing Club en estos días, ¿cuál es la franja de edad que abarcás? ¿Desde qué edad hasta qué edad?
Bueno, yo hoy estoy un poquito con todo, ¿no? O sea, de los 20 años hasta los... me quedé asombrado el otro día porque hay un chico que trabaja justamente que en el baby fútbol y con los más chiquititos, que eran 2011. Había chiquitos 2011.
Ya hay pibes 2011.
Parecen pollitos adentro de la cancha. Yo los miraba y la verdad me emocionaba de verlos tan chiquititos y van con una pelota y juegan bien, uno los mira las intenciones que tienen y juegan bien, ¿no? Y bueno, y es todo lo que estoy hoy ahí abarcando y viendo en dónde
antes
puedo aportar.
A propósito de eso, Miguel, antes se decía que los maestros estaban en la cancha. Los viejos jugadores decían que el maestro estaba ahí, estaba Sibori para verlo, estaba Onega, estaban Corbata, estaba Maschio. Y después, al irse esos jugadores, se dijeron muchas veces que como se venden los maestros, después te quedás sin referentes. Pero hoy los referentes también se ven por televisión.
Sí.
Uno puede ver jugar a los grandes jugadores del mundo. ¿Es lo mismo la referencia de verlo por televisión que de verlos acá? Suponete que esos jugadores estuvieran acá.
No, hay que verlos en el campo. Claro. El jugador hay que verlo en el campo. La televisión muestra un pedacito.
Pero en el campo, digo, ¿sirve para los chicos ver cómo juega el de la primera?
Ah, bueno, eso sí sirve. Eso sí sirve, porque cada chico tiene que ponerse un objetivo. O sea, son objetivos personales que el chico tiene que ponerse objetivo. Ahora, para nosotros los que miramos los futbolistas, los desarrollos de ellos o qué le falta, ¿no? Nosotros tenemos que verlo en el campo, ¿no? Y eso que es verdad, de que muchas veces se ha perdido esa gente, ¿no? Hay clubes que han desistido de gente muy valiosa, gente grande pero muy valiosa, porque tenía ese ojo fino para ver al futbolista, para aconsejar, porque yo digo, la formación es todo, ¿no? No es solamente ver un futbolista que le pega bien a la pelota. Un profesional, yo digo.
Recién poníamos el ejemplo de Mascherano, por ejemplo. Tiene que tener. Un pibe formado en Renato Cesarini que está tan bien formado que hoy lo ve uno después de 12, 13 años de trayectoria y es el mismo pibe que cuando empezó. La misma actitud, la misma seriedad profesional, el mismo compromiso, la misma. Nunca se lo ve en situaciones de desborde, así descontrolado, de maltrato a alguien. Siempre está bien formado ese pibe.
Ese está bien, exactamente. Ese es uno de los mejores ejemplos que podemos poner, el caso Mascherano, ¿no? Porque va permanentemente por la gloria, porque es lo que yo a veces, charlando con los chicos, le digo, ustedes lo que tienen que buscar es la gloria, porque la gloria les da todo lo demás. Si ustedes van por un solo objetivo, que sea la plata, o sea, no van a lograr la gloria, y es la gloria lo que a uno lo mantiene vivo. Como en este caso, a mí yo hoy me siento en la gloria, que logré la gloria por esto de Diego, esa es la pura verdad. Y yo fui de toda la vida detrás de esto. Hoy lo tengo, gracias a Dios, pero quiero decir de que esos tienen que ser los objetivos de un deportista, ir detrás de la gloria, que después lo demás viene, pero la gloria es lo que no se puede ganar, no se puede comprar con nada, ¿no?
Para el entrenador de inferiores, para el maestro de juveniles, ¿la gloria en qué consiste?
La gloria consiste en llegar a objetivos que uno se trazó teniendo una conducta acorde a digamos, al profesionalismo si es profesional, al amateurismo si es amateur, porque no todo el que logra la gloria es profesional, porque un tipo que lanza bala o bueno, hoy hockey más o menos está profesionalizado, pero las Leonas mismas lo que lograron en un momento que no tenían a lo mejor ni una beca, ellas iban detrás de la gloria. Y después la gloria les dio todo lo que hoy pueden tener.
Y la honestidad también con que se consigue la gloria, ¿no? Porque muchos han llegado por caminos tramposos, haciendo fraude.
Eso no es lograr la gloria. No la sienten como gloria tampoco. Eso no es lograr la gloria.
No
por eso digo que hay que tener una conducta profesional. Y eso se va adquiriendo sin ser profesional. O sea, yo siempre le digo a los chicos, no se crean que profesional es el que firma el contrato. Pero para ser profesional hay que hacer una carrera igual que para ser futbolista. O sea, es el mismo camino. Mañana llego a ser futbolista, mejor. Pero si no llegué a ser futbolista, me formé para la vida. Entonces, adquirí valores que me da el deporte, que lo puedo poner en la vida mía cotidiana. Cuando formo una familia, cuando tengo un trabajo. Esos valores que inculca el deporte y el fútbol, yo hablo del fútbol específicamente porque es a lo que me dedico, uno después lo usa para la vida. Entonces eso es lo importante de todo esto.
Vamos a un recreo, sí, maestro Gómez, y la seguimos en un minuto.
Cómo no.
Para que lleguen bien a primera, tenemos que cuidarlos desde pibes, los maestros del fútbol. Debemos partir del hecho cultural que significa el fútbol. Si no lo miramos desde ahí, solo estamos hablando de uno de los deportes que generan mucha plata. El fútbol es un hecho cultural apasionante. César Luis Menotti.
Bueno, esta reflexión de Menotti, creo yo, cae como anillo al dedo, encuadra perfectamente con lo que estás haciendo, Miguel Gómez, hombre hoy por hoy en Racing Club, hombre del sur de Avellaneda, de todo su lugar, hemos dado tu ficha de carrera. Creo que lo que estás diciendo vos le da la razón.
No, seguro, yo. El Flaco es mi libro de cabecera.
Ah, mira vos.
Es el hombre que yo admiro en el fútbol, al cual tuve la oportunidad en una vez de poder hablar con él un rato en cuanto justamente a fútbol juvenil, todo lo que era, porque es el área que a mí más. Lo que a mí me apasiona, ¿no? Y realmente. A veces pienso cómo puede ser que esta gente no esté, este hombre no esté dentro de AFA visitando clubes, haciendo charlas. AFA lo tendría que contratar para eso, porque de la forma que él siente, vive y transmite y hizo jugar los equipos, el fútbol, es justamente el maestro que nosotros mismos necesitamos para que apoye toda esta filosofía, ¿no?
Buscando por internet tus palabras, lo que has dicho en reportajes de radio, lo que has dicho en reportajes gráficos, pesqué una cosa que me llamó la atención. Vos decís que hay que diferenciar, que la forma de jugar es una cosa y el sistema es otra cosa. ¿Podrías
sí, explayarte porque ahí está. Yo siempre digo de que hay un sistema que sirve y una manera de jugar que sirve para intentar ganar partidos, ¿no? Siempre hablando en juveniles, ¿no? Sí. Que si después lo quieren trasladar a primera, cada uno. Y un sistema que sirve para intentar ganar partidos y formar futbolista. O sea, el sistema de, por ejemplo, el 4-2-4 que se había impuesto tanto dentro de las áreas de los juveniles, porque en primera se jugaba eso y a veces muchos técnicos copian lo que se juega en primera sin darse cuenta a veces que se está trabajando en jugadores para formar. El sistema 4-4-2, digo yo, que no nos forma laterales, no nos forma volantes centrales, y no nos forma enganches, y no nos forma los delanteros. Porque en el 4-4-2 los marcadores de punta juegan permanentemente protegidos por el carrilero que tienen de ese lado. Sí. No aprenden a jugar en los mano a mano. O sea, no trabajan el mano a mano con el rival, que hoy les llaman duelos, ¿no? Sí. Pero son los mano a mano antiguos. Cuando quieren proyectarse, tienen uno adelante. O sea, tienen que jugar con él y a lo sumo está ese adelante.
4-4-2, Miguel Gómez, es cuatro tipos en la línea de defensa.
En línea de volante, cuatro en línea de volante, claro. Y dos puntas.
Claro. Que puede ir uno muy
uno
abierto.
Uno puede por afuera y otro puede por adentro.
O los dos por adentro.
Como
entonces, que en la línea de cuatro primera, los defensores,
la línea de cuatro,
está el marcador de punta.
Los dos marcadores de punta.
Tienen uno adelante.
Claro, tienen uno adelante.
Que lo tapa.
O sea, empiezan a no leer el juego ofensivo. En los mano a mano, esto es toda la etapa formativa, que ahí es donde se va. En los mano a mano, o sea, en los duelos, como le llaman hoy día, no se provocan esos duelos. Entonces, tampoco aprenden a marcar. No cierran, porque generalmente uno de los 2-5 viene a trabajar a la zona de los centrales.
Sí.
Entonces, uno de los centrales trabaja a doblar la marca con ellos, o sea, va a doblar la marca con ellos. Y ahí es donde logran ellos el 2-1, trabajar un central y un marcador de punta contra ese extremo o wing que juegue por ahí, digamos.
En las divisiones inferiores, sí. en los equipos de formación, en la edad de formación, ¿se está jugando también, por ejemplo, pueden jugar 4-4-2 como si fuese un equipo de primera?
Se jugaba, sí. Hoy está cambiando un poquito. Por suerte he visto ahora un cambio importante, que se está jugando con extremos, que son los wings.
¿En primera o en formación?
No, en formación.
En formación,
sí. Por suerte, algo se está cambiando. Se está cambiando. Y
claro,
eso nos
porque
va a ayudar.
En formación, cuando uno dice en formación, no debería importar el resultado.
Sí, pero,
porque
¿sabes?
Lo que hacen 4-4-2 es claro. Porque sí, se cuidan del resultado.
Claro.
Exacto. Y si vos arriesgás un poco más, podés perder. Bueno, pero información, ¿qué importa?
Exacto, pero sí importa. Le voy a decir por qué. Porque este es un problema que lo tenemos que tocar todos aquellos que nos interesa verdaderamente el fútbol juvenil. Las rondas clasificatorias. AFA hace un torneo en juveniles y en infantiles donde hay ronda clasificatoria. Uh-huh. O sea, clasifican, pongámosle, son 18 equipos por zona, clasifican 8... o 9, digamos, y 9 no. O 8 sí y 10 no. Entonces, en esa etapa, lo único que tiene que tratar de hacer es ganar para poder clasificar. ¿Entiendes? Entonces, a un chico de 14 años, que es novena división, uno le tiene que decir, tenemos que ganar porque hay que clasificar. Entonces, ese es un tema que tenemos que tratarlo muy en profundidad, porque desde que se hizo este sistema de torneo, nosotros se ha perdido de formar muchísimos jugadores. Porque los técnicos cuidan su trabajo. En el club grande que no clasifique, los técnicos tienen problemas. Entonces, de repente, lo que hay que hacer es hablar con la gente de AFA, yo esto lo vengo diciendo desde que lo instalaron, de que saquen eso, que no puede ser, que se hagan dos zonas si quieren, que hagan el torneo que quieran, pero le saquen lo que es la ronda clasificatoria.
Porque el que queda, que no clasifica,
claro.
¿Qué pasa?
Y el que no clasifica juega en una zona... donde, por ejemplo, hoy día no están clasificando muchos equipos de San Juan, de Mendoza, de todos esos lugares. Entonces después para el club es un gasto muy grande también tener que ir a jugar ese tipo de torneo, donde los fines de semana hay que estar viajando a San Juan, a Mendoza, a Bahía Blanca, porque generalmente los que no clasifican a lo mejor son Olimpo, San Martín de San Juan, Godoy Cruz de Mendoza, esos equipos, ¿no? Y eso atenta en contra de la formación, porque de repente yo he luchado mucho con eso y todos los técnicos me decían lo mismo en clubes donde he estado, y Miguel, pero si no clasificamos tenemos problemas, si no clasificamos tenemos problemas. Y yo digo que es algo que AFA de una vez por todas tiene que empezar a organizar torneos, nos tiene que escuchar a nosotros, a los técnicos.
A los maestros, muchos, a los que saben del tema.
Claro, para poder decir, bueno, ¿cómo hacemos el torneo? ¿Vamos a hacer un torneo? Sí, que haya puntos, que salgan campeones, todo lo que quieran, pero que no le metan esa presión de la clasificación. Claro. Y en fútbol infantil pasa exactamente lo mismo. En infantil hacen todo zona y clasifican dos. Ahora creo que han cambiado algo, todavía no estoy muy enterado. Pero clasificaban dos. Y ahí pasaba lo mismo. Si un equipo jugaba contra un equipo muy, muy chico que tenía 9 jugadores en cancha porque no podía juntar los jugadores y le hacía 15 goles, iba a jugar el otro equipo y le tenía que hacer 17 porque a lo mejor por un gol no clasificaba. O sea que todas cosas que atentan en contra de la formación, como hablábamos los descensos en el Baby Fútbol. O sea,
en Baby Fútbol, es profundo el Baby tema. Fútbol, ¿cuántos jugadores están jugando? 7. Canchas de baldoso, están jugando.
¿Cuántos juegan? 6 chicos y generalmente 6. 3, 2 defensores y un arquero.
Y el arquero. ¿Baldosa?
Juegan baldosa, sintético. Hoy hay algún. Hoy no, sintético prácticamente no he visto. Lo que sí hay, algunos piso parqué, pero generalmente es baldosa.
Si yo tengo un chico, un hijo, un nieto, un vecinito, un sobrino, que veo que juega bien al fútbol, que está habilidoso por lo menos, sí. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tiene que hacer ese chico? ¿Ir a tocar el timbre a dónde?
Hoy que venga Racing.
Bueno, Racing por llegan mucho.
Sí, llegan mucho los chicos, por suerte. Sacado, sí, por suerte.
¿Cómo es el 20. Sistema en Racing, por ejemplo? Sí. Los jugadores llegan, se los preseleccionan en el interior del país, sí. Llegan a probarse cuando hay. ¿Cómo es el
y bueno, nosotros, la organización? Como decía, hoy tenemos un chico en el área de fútbol formativo que a su vez maneja el Baby Fútbol de Racing. Que él se encarga de ver chicos en todo el Baby Fútbol de Avellaneda, donde juega la Liga Racing, ¿no? Y él va captando los chiquititos, como decía, que 2011 ya tenemos algunos, sí. Ahí, va captando esos chicos y después esos chicos van haciendo su carrera, van formándose. Otros vienen a probarse solo y otros salimos a buscar al interior,
¿y
¿no?
Y cuando se ve a un chico, ¿qué se mira? ¿Cómo se dan cuenta a esa edad, 10 años, 9, 8, bueno, 11 años, que este chico tiene condiciones?
Bueno, uno le mira la técnica, sí. Pero también, como decía hace un ratito, mira las intenciones de juego que claro, tiene.
Hay, ¿no?, que tratar de ver lo que no se ve.
Exacto, porque yo siempre digo, así en broma le digo a algunos amigos, mira, el que gambetea, yo me traigo al verdulero de la esquina de mi casa y dice que bien juega este pibe. Pero después la otra parte, no la vemos todo. O sea, hay una parte donde es el ojo de lo que yo le hablaba hace un ratito, de mirar intenciones, de ver otras cositas.
Miguel, y cuando le toca en algún momento, o le ha tocado en algún momento decirle a un chico que no tiene condiciones, que no va a seguir, sí, que no va a llegar, es un momento doloroso.
Muy difícil,
¿no?
Muy difícil, es muy doloroso. Pero bueno, uno siempre le dice, yo me quiero equivocar, yo termino siempre con la frase esa, ¿no? Demostrame que estoy equivocado, me gustaría equivocarme, ¿no? O claro. Sea... Pero bueno, uno tiene que seleccionar, que elegir y bueno, y trata de equivocarse lo menos posible, ¿no? Ah. Es lo mismo que cuando un chico se tiene que ir de un club. Yo, bueno, mi señora es testigo de lo que digo, cuando toca esa etapa de fin de año donde uno le tiene que decir a algunos chicos que se tienen que ir, yo por una semana no duermo, sufro como... Eso es a lo único que en el fútbol no me pude acostumbrar.
¿Eso pasa en todas las categorías? Sí, o sea, de pronto hay que decirle a un chico de 16 y a un chico de 12.
Exacto.
Hay que decirle, mira, hay otro que juega mejor que claro, vos, te ganó el puesto.
Porque hay que ser honesto, cuando viene un chico que juega bien, o que juega mejor, digamos, o uno le ve más cualidades futuras, tiene que hablarlo. O sea, tiene que ser honesto con ese chico que vino a probarse también. No es solo honesto con el que uno tiene, sino al que tiene también le tiene que hablar claramente para que se dé cuenta, ¿no?
Y así como fue el caso de Diego Milito, ¿qué otros casos recuerda, Miguel?
Y bueno, el Betito Carranza, cuando con Jesús Martínez lo elegimos en la auxiliar de Racing, él había venido con un grupo del colegio a hacer un partido en contra de nosotros, ¿no? Un grupo del colegio de ahí de Quilmes, donde era él. Y era un chiquito muy, pero muy flaquito, muy debilucho. Pero le veíamos cositas nosotros que nos interesábamos, ¿no? Y me acuerdo que él estaba fichado en Quilmes, no estaba libre. Entonces lo separamos con Jesús y dijimos, uy, este chiquito cómo juega, vamos a ver lo que... Bueno, y lo empezamos a hacer venir a entrenar y él venía a entrenar. Pero cuando le decíamos que lo queríamos fichar, ahí medio andaba con vuelta, ¿no? Hasta que después nos enteramos que estaba fichado en Quilmes.
Hay jugadores que todavía nadie los conozca.
Sí, hay. No los voy a nombrar, sí, porque hoy es un problema.
¿Por qué es un problema?
Y por el tema de los representantes, un montón de
cosas. No, pero que estén en Racing ya.
Sí, ya están en Racing.
Pero quiero decir, jugadores que ya están, digamos, en un año más van a ser nombres conocidos.
Sí, hay.
¿Sí?
Sí, sí.
¿Varios, pocos, muchos?
No, hay varios en Racing.
¿Sí?
Hoy hay varios, sí.
¿Y cuál es el secreto de Racing para que siempre haya algún jugadorcito bueno?
Y hoy Racing, la verdad, tiene una infraestructura tremenda, ¿no? Y es un club muy atractivo, Racing. Además, será porque uno es hincha.
¿Y qué puestos son esos jugadores?
Y generalmente son de mitad de cancha para adelante, cosa rara, ¿no? Porque antiguamente lo que más faltaban a lo mejor eran esa calidad de jugadores.
¿Por qué no salen laterales? ¿Solo por la formación de esa del 4-4-2?
Claro, también pasa de que, bueno, hay chicos que le ha pasado en Racing que cuando un lateral juega muy bien, lo ponen de volante. Porque juega muy bien en esa posición. Entonces no lo dejan consolidar en esa posición. O sea, y después, hay un caso que yo el otro día lo hablaba con la gente de Racing, porque justamente me decían, Miguel, tenemos que apuntar a sacar marcadores de punta. ¿Sí? Hubo un caso de un chico, que yo lo tuve en Racing, y después me fui y el chico quedó en Racing, que era un marcador de punta derecho espectacular. Cuento la anécdota porque pasó. Después lo pusieron de 8. Porque jugaba muy bien. Después lo posaron de volante por izquierda porque le pegaba muy bien a la pelota. Entonces el arco le quedaba de frente y hacía goles. Y después terminó libre. Yo estaba en Huracán y vino a jugar con nosotros Huracán y yo le digo, escúchame, Fernando, le voy a decir el nombre, no voy a decir el apellido. Escúchame, Fernando, ¿por qué estás jugando volante por izquierda? Si vos sos un cuatro de los que no hay. Y me dice, pero me ponen ahí porque hago goles, yo coordinaba Huracán. Y le dije, jate, broma, volví a tu posición. Y no, pero les gusta cómo juego ahí. Bueno, ¿qué pasó con el chico? Quedó libre. Vino un zurdo, porque yo le dije, va a venir un zurdo ahí que le pegue como vos y vas a quedar afuera. Y le pasó eso.
O sea que parte de la docencia es encontrar el lugar en el mundo al jugador. Vamos a un recreo último y después la última parte de esta clase que nos estamos ligando.
No, por favor.
Los maestros del fútbol. Gran parte de mi carrera se la debo a Miguel Gomis, que fue mi técnico en infantiles y que me insistió para que volviera cuando casi dejo el fútbol. En novena casi no jugué, encima entrenábamos en Ezeiza y me quedaba lejísimo. Se me complicaba con la escuela y dejé de ir. Al año siguiente, Gomis agarró la séptima y me llamó para volver, porque me conocía de las infantiles, donde también había tenido a mi hermano. Es un técnico que queremos mucho, un gran formador, un gran docente. Diego Milito.
Bueno, qué flor de centro que te hemos tirado, Miguel Gomis.
La verdad que sí.
Estas frases que lee nuestro locutor Federico Benítez, esta frase la tomó la producción, la tomó de la revista El Gráfico, una edición reciente, un reportaje supongo que de Diego Borinsky, porque es el que hace los reportajes con más frecuencia, y nos llamó la atención también, porque le dedicaba mucho espacio. Después volví a Milito en la nota, en el reportaje, sobre ese mismo agradecimiento. Flor de centro. Miguel, cuando uno ve las películas, esas documentales familiares, que ve a Messi cuando era chiquitito jugando a Rosario, una pulguita chiquitito, con una habilidad que parece Sibori, o parece Carranza, o parece Orteguita, o Pavón, o Tevez. Y uno lo ve tan chiquitito, y ve a Maradona filmado cuando era un pibito con una destreza incomparable, o solo comparable con los Messi, con los grandes, José Manuel Moreno, claro. Era un tipo que tenía esa destreza. ¿Cómo se explica que un nene... un bebé casi salga así y ya juega al fútbol también?
Y esos son talentos, que, bueno, yo digo, están tocados por una varita, ¿no? En realidad, porque son tan chiquitos que de repente nadie se puede adjudicar el hecho de haberlo formado en esa edad con ese talento, ¿no? El de arriba, gracias a Dios, a nosotros siempre nos da uno, ¿no? O sea, Argentina, yo siempre digo, es un país que... cometemos muchos errores en juveniles que uno critica, que uno quiere mejorar, que uno busca para mejorar, pero siempre va a tener un talento.
Porque... ¿Y después de Messi habrá?
Sí, seguro va a salir, porque acá Argentina levanta una piedra y sale un futbolista. Así como en Suiza a lo mejor fabrican los mejores relojes, bueno, una frase creo que del Flaco, en Suiza salen relojes y en Argentina salen futbolistas, ¿no? O sea que acá siempre van a salir futbolistas.
Y cuando van los chiquitos a probarse, a Racing, por ejemplo, o al club en que vos estás, ¿siempre aparece uno que juega, que sí, tiene la habilidad ya innata?
Sí, sí, siempre aparece.
Y que te
siempre
sorprende. Aparece.
Y me sorprende.
¿Te sigue sorprendiendo?
Sí, todavía. Bueno, gracias a Dios todavía me sorprenden, ¿no? Porque después uno lo que busca también es que a esos chicos no se los presione demasiado, ¿no? Porque habíamos llegado a una época en el fútbol juvenil argentino. Hoy he visto en este poco tiempo que estoy que de repente las cosas pareciera como que quieren ir cambiando, ¿no? Ojalá cambien el sistema de campeonato para ayudar a que cambie del todo. Pero hace un tiempo atrás había demasiada presión para los chicos de juvenil.
Miguel, ahora en la AFA, los últimos tiempos, a propósito de la crisis de la AFA y de los juveniles, y eso, pareciera ser que abrieron el concurso para elegir entrenadores juveniles. ¿A usted nunca le interesó eso?
Yo en una oportunidad fui convocado. Cuando estaba José Perkerman y Tocali, fui convocado, sí. Tuve reuniones. Después no se hizo. Porque, bueno, no incorporaron a nadie en ese lugar, no es que no se hizo porque... Y después pasó el tiempo, yo soy un tipo que siempre me trabajé con perfil bajo, o sea, no es que voy, carpeteo por todos lados ni para nada. Y bueno, y no se dio. Y ahora cuando pidieron esto, yo ya estaba hablando con Racing. Ah, claro. Y me interpreté como una falta de respeto. O sea, estar en un club y presentar una carpeta en cualquier lado que sea, o sea... Lo interpreté como que era una falta de respeto a la institución. O sea, la institución está buscando contratarme y yo voy a buscar abrir una puerta por otro lado. Me pareció que no era correcto, ¿no? Claro. Por eso no lo hice.
Y ahí en Racing, cuando usted lo contratan, digamos, ¿usted tiene que tener su propio equipo o ya había un equipo de entrenadores?
No, hay un equipo de entrenadores, donde ahora se sumó Chicharano, con el cual estamos trabajando. También está el Lagartito Fleita, ya está hace un tiempo, que al Lagartito, bueno, cuando él lo fichamos nosotros en Racing, también con Cacho Salazar, cuando tenía 8 años, después lo vimos debutar en primera, y después cuando él se recibe de técnico, yo justo voy a coordinar Huracán, y sabía que él se había recibido de técnico, entonces lo llamé y le dije, venite a trabajar conmigo Huracán, así te voy formando también como técnico, y ahora lo tengo ahí en Racing. No, hay un grupo de gente trabajando ya, pero se están incorporando algunos muchachos con trayectoria de Racing.
Cuando fuiste un jugador vos, de baby fútbol, un jugador sí. De juveniles, luego cuando fuiste un entrenador principiante, ¿quiénes fueron tus maestros, los que más recordás?
Sí, yo bueno, Cacho Jiménez, por supuesto, es uno. Bueno, tuve la suerte de tener don Emilio, un hombre que, canoso, así como yo, fue siempre como yo, viejo. Yo digo que yo tengo la ventaja de que me ven en fotos de hace 20 años atrás y estoy igual, pero porque fui viejo siempre. Entonces, era un hombre así, era tío de Cupo, don Emilio. Tío de Cupo, un jugador que tuvo Racing.
Sí, claro.
Bueno, ese también siempre me quedó en la cabeza. Martín, un técnico de Lanús también que nos mandaba a ver partidos de primera y analizarlo y anotar en una libretita y que se lo lleváramos a ver qué es lo que veíamos para hacernos abrir la cabeza. Después, bueno, como dije, Cacho Jiménez, Jesús Martínez.
Y hoy de los entrenadores de inferiores de hoy, de los conocidos, ¿quiénes son los que usted dice, este está laburando bien?
Y bueno, Ñul empezó ahora hace un tiempito a trabajar bien de vuelta. En Racing se está trabajando bien.
¿Y referentes técnicos de su generación, referentes que usted que admira?
Y bueno, yo en un tiempo admiré mucho a Grifa, en un tiempo que fui a hablar hace muchísimos años con él para que sacarle cosas, ¿no? Después, también Ramón Cabrero, hablo mucho con Ramón, muchísimo, porque tuvimos la suerte de trabajar juntos también con Ramón en Racing en el año 97. Y hablo mucho también porque él tuvo experiencias europeas y bueno, y todas esas cosas.
¿Recuerda a Miguel Ignominiello también?
Bueno, don Miguel Ignominiello, ni hablar, mire, me lo estaba olvidando, uno comete errores siempre, ¿no? Ni hablar, don Miguel, pero un fenómeno que me quiso llevar en una oportunidad a trabajar a Arsenal, me habló todo, un fenómeno también, un formador impresionante, ¿no?
Permitime, Miguel, que haga un paréntesis de Google, ¿eh? No es que tenga la memoria así. Norberto Cupo era, dice, en el 54, el 7 titular era Norberto Cupo. La delantera de Racing era Cupo, Pizzuti, Manuel Blanco.
Manuel Blanco. 9, sí.
Yamil Simes, también Amear y
Ezra Suet.
Sí, señor. Claro. Fue el año del notable puntero izquierdo, claro. Ezra Suet, y Corbata era un pibe de 18 años, claro, que estaba tratando de asomar y sacarle el puesto a Cupo. Pobre Cupo, ¿no?
Justo le aparece Corbata.
¿No es cierto?
Sí, sí. Y bueno, pero bueno, son épocas hermosas. Y este hombre, don Emilio, era tío de él. Decía, y un formador bárbaro, un tipo que se dedicaba
a los chicos. Me quedó una sola cosa para aclarar, sí, de algo que decía antes, Miguel. Porque usted decía, acá levantás una piedra y sale un jugador. Y en Europa parece ser que han construido fábricas de jugadores. Exacto. La Masía y todo eso. Sí. Entonces parece que es la oposición entre la fábrica y la naturaleza. Claro. ¿No? Y si nosotros tuviéramos naturaleza, más fábrica, más, claro, cuidado, bueno, ahí está. Haríamos la diferencia.
Eso es lo que uno sueña, ¿no?
Porque antes, en otra época, el fútbol argentino era tanta naturaleza que no necesitaba la fábrica.
Exactamente, exactamente. Porque la fábrica eran los potreros.
Claro.
Entonces, hoy que no están los potreros, por eso a mí me preocupa tanto esto del baby fútbol, en la etapa de séptima, octava y novena, que son chicos de 14, 15, 16 años, esto de no clasificar, de la presión esa. Claro. Eso es lo que tenemos que...
Entre la desaparición de los potreros y el cambio de cultura de la sociedad... Sí. Que antes se jugaba el fútbol por placer, por juego, y ahora se juega casi como una carrera profesional. Decir, bueno, si me va bien acá, zafo.
Claro, claro, lo toman como si fuese un estudio, y claro, no es así.
Y no
el
es
fútbol
así.
No da el mismo resultado que el estudio.
No, y además pierde la esencia del juego.
Pierde la esencia del juego. Por la presión misma lo hace, el temor a equivocarse, de cometer errores, lo hace no jugar.
Claro, y cuando uno ve en primera los que se destacan, los diferentes,
son los que
tienen la esencia del juego.
¿Quién sabe más, Gabriel Milito o Diego Milito?
¡Qué duda, qué lucha! No, los dos son unos fenómenos. Yo me quedo asombrado con esos dos chicos. Porque la pasión que tienen por el fútbol, la manera que lo sienten y lo explican...
¿El papá es apasionado por el fútbol también?
Es un enfermo, sí, también. Y jugaba, no sé si todavía hoy día sigue jugando, sí, toda la vida jugaba al fútbol también. Pero la manera que lo ven, lo explican, lo analizan... Es espectacular, los dos, ¿eh?
Son
ahora hay una cosa en media contradictoria en ellos, ¿no? Que yo a veces se los digo. Gabriel es un hombre de carácter, de personalidad. El ídolo de él es Guardiola, sí, ¿no? Y Diego, que es un hombre, un chico de técnica, además, el ídolo de él es Mourinho.
Ah, sí, claro. Qué extraordinario.
Sí, es
el Bilardo Menotti de hoy en el mundo global.
Lo que pasa es que a Gabriel lo dirigió Guardiola en el Barcelona y a Diego lo dirigió Mourinho y salió campeón, ganó la Champions,
claro,
con Mourinho.
Claro, claro, claro. Pero, claro, la inteligencia de los dos es rescatar de cada uno de ellos el potencial que le pudo haber dejado a ellos, ¿no?
Claro,
que...
La síntesis debe ser Bielsa para
claro, el... yo, claro, por ahí el término medio, no, a Bielsa también lo adoran, ¿no? Pero digo que yo a veces les digo, pero ustedes, no, vos, tu personalidad es de Guardiola y la tuya es de Mourinho. ¿Por qué? Bueno, claro, que lo marcaron los técnicos que lo marcaron en Europa, ¿no?
Claro.
Y qué cosa llamativa, ¿no? Que como incipientes líderes de formación, ellos mismos, hoy los dos muchachos en plena juventud, pero porque comienzan como entrenadores, que los modelos de ellos, los referentes, sean de Europa, ¿no?
Ah, sí.
Ya no es Menotti y Bilardo, que eran de acá, sino que ahora son los grandes entrenadores
de Europa,
del mundo globalizado,
¿no? Y sí, lo que pasa es que, bueno, ellos las grandes experiencias, digamos, la han tenido allá, ¿no? Aunque no se olvidan de la etapa de Argentina, de quienes los hicieron debutar, de quienes los ayudaron en su carrera, pero de repente ellos hicieron una carrera muy linda en Europa, ¿no?
¿Y vos les has preguntado a ellos por experiencias europeas para ver si vos las incorporás acá?
Sí, claro que sí, con Diego fundamentalmente, bueno, ahora, perdón, con Gaby fundamentalmente, ahora Diego va a Europa la semana que viene a ver el fútbol desde otro sector, digamos. También a recoger algún tipo de experiencia, así que uno cuando juega a lo mejor no la mira.
Y te viste todos los videos de la Masía.
Claro, claro, sí. Con Gaby veíamos todo, cómo se formaban, cómo... Y había cosas que eran muy básicas. O sea, no hay misterio. Yo digo, había cosas básicas
Que y además repente... decís algo que tiene que ver, que me gusta que lo recuerdes. El fútbol es no, ni fácil...
Ni fácil ni difícil, es simple. Lo que pasa es que ahí en la Masía... bueno, pasa lo mismo que cuando estuvo en auge la escuela del Ajax, ¿no? Agarraron una camada importante de futbolistas, que la inició Johan Cruyff en su momento, que después vino al Barcelona, ¿no? Pero agarraron una camada de futbolistas tan importante que de repente llegaron a lo que llegaron, ¿no? Pero de repente después no salieron esos jugadores. O sea, ¿qué quiere decir? Que no se fabrican solamente.
Claro.
Tiene que venir con talento y después sí mejorarlo, ¿no?
Nosotros le vamos agradeciendo a nuestro equipo, Miguel, que lo tenemos también, a Matías Arreceigor, que estuvo en el control, como Julián Carballo nos ayuda a veces, a Sebastián Rimavicius y Marcelo Cafaro, que son los que un poco nos ponen la camiseta, porque la cosa linda que se escucha de puesta en escena es de estos dos, la locución de Federico Benítez, el catering, como nos gusta decir, que era fenómeno, de Gustavo Umpierres, de La Réplica. Nos vamos despacito con la idea de que cerrar un programa tan interesante como el que nos has dado, Miguel Gomis, muchas gracias. No es ni simple ni complejo, es difícil.
Es difícil. Sí, es bueno, lo mío es un agradecimiento, porque aparte esta radio llega a todo el país, ¿no? O sea que de repente yo en Bariloche escuchaba Radio Nacional. Lo mío es un agradecimiento hacia ustedes, porque también me siento reconocido, ¿no? Que son muchas emociones que me tocó vivir en este último tiempo que no estaba acostumbrado, porque lo mío es anónimo, como lo dije, ¿no?
Yo la despedida la hago simple, la hago fácil ni difícil, simple. Gracias por ser maestro, Miguel.
Gracias a usted.
Los maestros del fútbol, con Horacio del Prado y Carlos Ares.